¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino de la tertulia, y con Luis Herrero, Joaquín Manso, Maite Rico. Vamos a contarles en primer lugar que el tiempo está, pues, preinvernal, bueno, autumnal, que diría en un galicismo muy acertado Rubén Darío. Autumnal, o sea, de otoño, estamos a mitad de octubre. Llueve en el Mediterráneo, llueve en el Atlántico, en Galicia, en Baleares. Y a lo largo del día, pues seguirán bajando las temperaturas. Las temperaturas, bueno, es que en Madrid tenemos 8 grados y la máxima hoy será 17. Estábamos en 27, la parte baja de las máximas la semana pasada. O sea que la caída es a pico. Máxima, pues una máxima canaria, 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Alicante. Y la mínima ya nos vamos acercando. Ya Burgos ahora se convierte en estos momentos en la cabeza del pelotón del pasmo, 2 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo fundamental de la sentencia. Lo fundamental de la sentencia es que, aparte de traicionar a la nación española, de humillar al rey, ha roto la carrera judicial. Es una sentencia tan política, tan mal hecha, tan chapucera, tan contradictoria, de albañilería jurídica le llamaban. Hombre, no, hay albañiles que hacen muy buenas obras. De chapuza, sí. Chapuza, sí. Pero ha destruido la mínima cohesión que desde el principio se buscó en esta sentencia. ¿Y por qué se buscó la cohesión? Por maricomplejinismo, porque nos acompleja Europa. ¿Por qué no? Porque, ¡ay! ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? ¡Que digan misa! Además son protestantes. Que digan lo que quieran. En España hay que hacer lo que tenemos que hacer para defender a España. No se ha hecho. Pero en realidad eso tiene truco. Porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo respaldó la ilegalización de la ETA, Batasuna, Sortu y todo eso. ¿Se ha ilegalizado la ETA? No. ¿Cómo se legalizó la ETA? Dijo Zapatero. Eso, cuando el Supremo la ilegalizó, dijo, eso lo tumba el Constitucional. Y el Constitucional lo tumbó. Es más, el Supremo, que entonces era Supremo, no era suprema ridiculez como ahora, estuvo a punto. Bueno, no, anunció que iba a procesar al Constitucional, que es lo que tenía que haber hecho. Porque es tan evidente que se colocó como Supremo del Supremo, hasta el punto de rehacer una sentencia en firme del Supremo. Pues bien, esa sentencia en firme del Supremo estuvo después respaldada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. ¿Qué? ¿Han legalizado, han ilegalizado ahora Sortu, Pichu, Planchu, Bildu o Boldo? No. La famosa doctrina Parot. Es que nos puede pasar con lo de la... ¿Qué fue lo de la doctrina Parot? Cuando Zapatero pacta con la ETA soltar a los asesinos, manda a López Guerra, que es un jurista asociata de lo peor, de lo más rastrero, pero inteligente, a empezar a trabajar, y 3 años después consigue la doctrina Parot para un caso, el de Inés del Río Prada. Y el cobarde de Rajoy y el cobarde de Gallardón dicen, es que tenemos que soltarlos a todos. ¿Y quién lo decide? Faisando Grande Marlaska, que se había pasado al lado oscuro. Pero lo ordenaba, ¿qué va a ordenar? Era un caso. Anda, que no hay casos, porque estos son sentencias indicativas. Indicativas. O sea, yo le he ganado a España por el infame Gallardón cuando me condenaron. A mí no me han dado dinero, porque es una sentencia moral. Debería haberle pedido a Gallardón todo lo que trincara en los mundiales, pero en fin. Pero es que no era eso. Es un hecho moral, es una sanción moral. Y como moralmente yo me río de Bélgica y del que la inventó, pues ¿qué quieren ustedes? Pero si quieren ir a doctrina, cójanla toda y legalicen a la ETA y después a la Esquerra. Y después a los pedecatos y luego a los mentecatos y a la CUP y después a Podemos. ¿No está prohibido el Partido Comunista en Alemania? Sí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que Alemania no es una democracia? ¿Que ha de ser legal en España Podemos? Que encima es un partido comunista venezolano y cubano. Pero el problema de fondo, ¿por qué esta sentencia ha destruido la carrera judicial? Cualquier cohesión. Porque como recordaba ayer Luis Herrero, nuestro Luis, yo siempre... Como esto del mundo del derecho, yo tengo una idea de la justicia gracias a que no he estudiado derecho. Pero he pasado por suficientes banquillos y casos y he seguido suficientes casos como para saber cómo las gastan los jueces y los políticos. Y los jueces metidos a políticos y los politijueces. Que en España, así. Desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, cuando Guerra decretó la muerte de Montesquieu, es decir, de la separación de poderes, todo lo que hemos vivido es una catarata de politización de sentencias. Luego, en el día a día cotidiano, los jueces españoles, en los juzgados normales, son muy decentes, de lo mejor y de lo más decente que hay en Europa. Y los fiscales también, y los secretarios judiciales, que con un sueldo bastante escaso andan todo el día legajo arriba, legajo abajo, que no se sabe cómo soportan el polvo. Es decir, que la justicia española... En bloque, en su conjunto está sana, la cabeza está podrida, porque desde el 85, siempre con el PSOE a la cabeza, se dedicaron a politizar. ¿Por qué decían que es que los jueces obedecían al franquismo? Quería que les obedecieran a ellos como si fueran Franco, después de haber perdido la guerra. Ahora ya están a punto de ganarla. Y desde entonces viene lo que viene. Pero es que esta sentencia, repito, como recordaba ayer Luis, se hace contra unos magistrados del Supremo que actúan como juez instructor y como fiscales, que tienen el mismo nivel, magistrados del Supremo, que los 7 jueces de la mala fama. Existen los 11 de la fama de Pizarro en el Perú, pues los 7 de la mala fama del Supremo, los que han perpetrado esta grotesca sentencia. ¿Y qué es lo que supone esta sentencia? Es una humillación a la nación, es una humillación al Estado de Derecho, es una humillación al rey. Es una humillación a los millones de españoles que salimos contra el golpe de Estado. Y es una humillación a los catalanes que defienden su españolidad. Y es una humillación, pero de bofetada, a la fiscalía y al juez instructor. Que tienen, repito, el mismo nivel. Porque como el periodismo es lo peor que hay en España, es peor todavía que los partidos, ahora resulta que nadie sabe nada. Vamos a ver, cuando el juicio del 23F, del golpe de Estado, no hubo muertos. Hubo mucho menos violencia que en Cataluña ahora. Y Armada fue condenado a 30 años y ni siquiera sacó una pistola, al revés. Fue el que negoció en el Pacto del Capo que salieran los guardias civiles que habían ido engañados al Congreso por Tejero, que salieran sin disparar un tiro. Uno estaba borracho y se llevó el bote del bar. Bueno, pero eso no fue un hecho grave. Es más, creo que se cayó por la ventana. Si se rompió algo, por su delito lo merecía. Pero, ¿30 años? Porque fue un delito contra el orden constitucional, fue un golpe de Estado. El Tribunal Militar condenó a 30 años a Tejero y a Milans. Y como Armada lo condenó a 6 años, el gobierno de UCD, que era un gobierno de España, recurrió ante el Supremo y el Supremo lo condenó a 30 años, la máxima pena. Ese es el precedente que hay. ¿Querían derribar España? No. ¿Querían romper España? No. ¿Querían acabar con el jefe del Estado, con la monarquía parlamentaria? No. ¿Querían echar a Suárez del gobierno, que como dimitió la víspera, pues dieron el golpe por inercia porque eran idiotas? Porque el tercero siempre ha sido un lerdo manipulado por el CNI. Allí el agente Cortina es el que mezcló las diversas algaradas que estaban en marcha. Y al final, ¿qué pasó? No tenían la fuerza suficiente para dar un golpe porque salió el rey y le dijo a Juste, vamos a ver, quietecito, la corazada, quietecita. Y Juste, sus órdenes. Hubo un general de cuyo nombre no quiero acordarme porque hay un hijo suyo que nos sigue, que agarró tal tajada que no hubo manera, se atizó una botella de coñac y cayó. Preso de fervor patriótico golpista, cayó. Y un segundo suyo le cerró el despacho y ya no pudo participar en el golpe en una zona del sur de España. Y al final todo quedó en Tejero montando el pollo en el Congreso, humillando la soberanía nacional. Eso sí, en nombre de la nación. Qué vergüenza. Pero fue grotesco. Milans paseando los tanques y armada, viendo a ver cómo se colocaba. Pues 30 años. ¿Tenían fuerza suficiente? No, hombre, si hubieran tenido fuerza suficiente hubieran triunfado. Y eso evitó que los condenaran por golpe. Pero ¿cómo van a evitarlo? ¿Pero cómo van a evitar cuando das un golpe de Estado que si fracasas no te juzguen porque han fracasado? Ese es el argumento grotesco de la grotesca sentencia, que humilla a la Fiscalía, que humilla al juez instructor, que humilla a los españoles, que humilla al rey y que humilla a la nación española y a la soberanía nacional. Porque la sentencia de ayer favorece al separatismo y favorece al golpismo. Y está hecha exclusivamente al servicio de Falconetti y de Iceta. Ayer Falconetti hizo un discurso grotesco, mitad en mal español y luego en inglés. Yo no sé calificar su inglés. Pero el efecto que ha tenido en la prensa extranjera es el mismo. ¿Qué prensa extranjera es la que hay en España? Rojos de tercera o cuarta división que no los admiten ni en sus periódicos y vienen a España, que ya es un país de cuarta, desde tiempos de Aznar, llegó Zapatero y se acabó España, desapareció del mundo. Y aquí viene el rebus, aquí viene lo peor de lo peor. O sea, progres ya sesenteros que lo que quieren es pegarle fuego a la momia de Franco. Basura. Aquí y allí. Oye, ¿de qué ha servido tanto pichinglis? De nada. La leyenda negra continúa y continuará. Pero España tiene que respetarse primero a sí misma, que es la manera de hacerse respetar. Bien. Ha acabado, dijo ayer, fanfarrón, como siempre, muy campanudo. Zampanone, como en la película La Estrada de Fellini, ha llegado Zampanone, y aparecía Anthony Quinn haciendo como si fuera Tarzán. Ha llegado Zampanone. Bueno, pues ya ayer Zampanone llegó y dijo, ha acabado una época. ¿Que ha acabado una época? ¿Ha terminado? ¿Que ha terminado? Al revés. Esta sentencia es gasolina para los pirómanos. Lo que necesitaban. Lo que pasa es que Falconetti, o sea, Iceta, en su pacto con la Esquerra, necesitaba no solamente que la sentencia fuera lo mínimo, sino además humillar a la Fiscalía para que pudieran estar en casa por Navidad. De la misma manera que el pacto con la ETA de Zapatero necesitaba la invención de la doctrina Parot, que se le inventó López Guerra y la aplicó Gallardón, porque Mariano asumió el pacto de Zapatero con la ETA. Esta es la historia de fondo, esta es una historia puramente política, de interés puramente político, de un sujeto sin escrúpulos llamado Sánchez, de una oposición que da asco, da entre asco y pena, depende del partido que hayan votado, que ayer estuvo a la altura del betún, pero sobre todo de una carrera judicial que ha dinamitado esta sentencia. Porque están los magistrados del Supremo, que ejercieron de fiscales y de juez instructor, no estén que fuman en pipa. Es que están a punto de pasar a la lucha armada. Contra esa sala de lo penal, más bien sala de la pena. Y, por supuesto, en Cataluña no ha cambiado nada, excepto a peor.
Y hasta ahora Cataluña recupera la normalidad tras otra jornada violenta. 108 vuelos tuvieron que ser cancelados, más de 70 personas heridas y solo hubo 3 detenciones. Los sabotajes se repitieron en el AVE, 50 trenes suspendidos y varias calles cortadas, viviéndose en momentos de alta tensión. Varias personas que portaban banderas de España y que se plantaban frente a los secesionistas sufrían agresiones. Pedro Sánchez garantizaba la seguridad mientras los líderes independentistas respondían. Le escuchamos junto a Torra y Puigdemont.
El gobierno de España garantizará la convivencia, la seguridad y el respeto a la legalidad.
Reiteramos nuestro compromiso, manifestado el pasado 1 de octubre, aquí, en el Patio dels Tarongers, de avanzar hacia el camino de la República Catalana sin excusas. La represión no ganará nunca la partida al diálogo, a la democracia y a la autodeterminación.
Temen a nuestra respuesta a las urnas. Y por tanto, puesto que lo temen, hay que responder aún con más fuerza que nunca.
Creo que va a masajes en Tailandia, porque lo que es en Bélgica, aunque sea, esté en el enclave separatista más rastrero y vil, también son superiores, ¿eh? Los flamencos son muy superiores a los balones. Son una raza superior. No los distingues, pero son una raza superior. Nada más que ver a Cocomocho y a Jonqueras. Ayer el meme más corría por España dice, ¿pero por qué le han condenado? ¿Por un delito de seducción? Pero realmente, ¿a quién han condenado? ¿Han condenado a la nación? ¿Han condenado al Estado? Esa sentencia, absolutamente contradictoria, que va en contra de la jurisprudencia, la única que existe en España en democracia sobre un golpe de Estado, que es la del 23F. Totalmente en contra. ¿Desde cuándo los jueces adivinan las intenciones? Dice, no, es que eso solo querían negociar. Perdón, eso lo dijo Forcadell cuando decía, que soy abuela, si esto era solo simbólico. Ah, simbólico. Simbólico. O sea, si yo digo en un teatro fuego y la gente muere en 20 en una estampida, era simbólico. Yo solo dije una palabra, yo no he matado a nadie. ¿Cómo que no? Tú has dicho fuego. ¡Ay! Ah, esa jurisprudencia no alcanza a estos servidores de Falconetti. Que no del gobierno de España, del interés particular de Sánchez y su socio IZ. ¿Pero qué es lo que sucede? Hombre, que los magistrados del Supremo, que durante 2 años... han estado defendiendo que había rebelión, que esto fue un delito contra el orden constitucional. Hombre, por eso salió el rey a pararlo, porque el cobarde de Mariano Rajoy, que se ve que ya ha capturado el alma del PP. Ayer Casado parecía un zombi, y Rivera zombi medio. Anda que la alternativa está bien. Pero como Rajoy no hacía nada y la oposición hacía menos, tuvo que salir el rey el día 3... Al domingo había 1 millón de personas con banderas españolas en Barcelona. Estaban totalmente equivocadas. El rey es tonto. Marchena es el listo. El rey es tonto. El rey no se dio cuenta de que ahí no había ningún golpe de Estado. ¿Qué va? Era un problema de orden público. Que se habían saltado unos semáforos y había gente que lo había interpretado mal. ¿Quién ha interpretado mal lo que pasó? Lo han interpretado torticeramente mal, retorcidamente mal, corrompidamente mal los que han servido al gobierno y dejando en ridículo a la fiscalía. El remate, el colmo, porque ese es el pacto con la Esquerra, ese es el precio del próximo gobierno Falconetti. Que todavía le tocará ayudar como los costaleros en Semana Santa, todavía les costará apoyar a Casado y a Rivera, que llevan trazas. Parece que han nacido cirineos. Pero ese es el pacto con la Esquerra. Y en Navidad, en casa, ¿eh? Y el tiempo de la condena, que será brevísimo, por supuesto, con permiso, en vuestra cárcel, lo que queráis. Allí dais las uvas en TV3, podéis salir en todas las tertulias, excepto salir elegidos, pero todas las campañas las vais a hacer vosotros. Ese es el pacto. Para lo cual no podían cumplir la mitad de la pena como pidió la Fiscalía. Ya han humillado a la Fiscalía. Es que no le han dejado ni eso. ¿Por qué ese es el pacto de Sánchez con Jonqueras? El pacto es que estas Navidades pueda dar las uvas en TV3 Jonqueras.
Libertad Digital ha tenido acceso a fuentes de la Fiscalía que califica la sentencia de albañilería jurídica y cree que los argumentos utilizados para justificar la sedición son contradictorios. En contra de lo que expone el tribunal, añade el Ministerio Público que la violencia fue instrumental y el objetivo de los condenados fue siempre conseguir la independencia, saltándose el orden constitucional. Los cuatro fiscales, que se han sentido muy dolidos por el hecho de que los condenados accedan al tercer grado en unos meses, criticarán públicamente la sentencia en unos días.
Pero es que lo oímos en su día. Esto es lo que decía, y repito el argumento. Saben tanto los fiscales como los jueces que al servicio del gobierno han perpetrado esta grotesca hazaña antigramatical. Porque encima está escrito con los pies. Claro, hayan metido mano, muchas manos, ninguna sabe escribir bien. Y claro, el resultado es una cosa grotesca. Es un texto de suspenso en tercero de bachillerato, si es que hay todavía. O sea, no podía pasar a COU. Alguien que redacta así, desde luego en mi clase no pasa a COU. ¿Por qué? Porque han metido mano cuatro tíos, se han llevado la contraria y Marchena había hecho el argumento para la rebelión y al final empezó a dar vueltas de campana para que fuera sedición por unanimidad. Por unanimidad. ¿Y qué pasa si hay un voto particular? No pasa nada. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Si pasa, se le saluda. Y es que no hay ni uno, ni siquiera Marchena, tiene un voto particular contra la gente. Ay, que es el ponente, es el primer pringao. Y de los otros seis, ninguno. ¿Ninguno? ¿A todos les parece bien esta sentencia? Recordemos cómo debutaron los fiscales que marcaron la línea que ha seguido realmente todo el juicio. Esta sentencia es además una sentencia contra el juicio del Supremo. Esta sentencia sentencia a Marchena, a la ignominia, por lo menos entre los suyos.
El carácter violento del alzamiento no implica que sea necesaria ni la violencia grave ni la violencia armada. La violencia generada fue utilizada para favorecer la declaración de independencia. Lo que sucedió en Cataluña fue un golpe de Estado, la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales.
Que no es un grupo de ciudadanos que pretenda acceder al poder. Es el poder de una comunidad autónoma que desde la absoluta unilateralidad ha decidido separarse del derecho para conseguir los fines típicos del artículo 472. Y cuando en el cóctel explosivo de unilateralidad y junto a ello el poder de los Mossos de Escuadra que se ponen completamente al lado de la rebelión, evidentemente se incurre en la violencia y en la intimidación que proclama el artículo 472 del Código Penal.
Es que la Generalidad representa al Estado, los Mossos de Escuadra representan al Estado español y se rebelaron contra el Estado español y es una rebelión como un piano de cola. Y es una rebelión. Y seguirá siendo una rebelión. Y volverá a ser una rebelión por la cobardía y el servicio infecto a este infecto gobierno del apaño. Del apaño de Sánchez con la Esquerra. ¿Qué es pan para hoy y hambre para mañana? Ayer di un mitin Falconetti ridículo haciendo de Iceta. No sé cuándo es más ridículo. Si cuando bailan juntos o cuando hacen el mismo discurso. Ya ha acabado todo. Ahora, esto es una cosa entre catalanes. ¿Cómo que entre catalanes? ¿Desde cuándo la soberanía nacional española es un asunto entre catalanes? Falconetti, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde que lo dice Igeta? Pero claro que los mozos fueron la Fuerza Armada que respaldó el golpe. Pero me recuerdo perfectamente, si está grabado, estaban Emilia Landaluz y Cayetán Álvarez de Toledo con unas urnas viendo cómo se votaba. Y aparecieron los mozos a proteger. Y llegó la Policía Nacional y a unos que estaban utilizando unos niños de 2 años frente a la policía, ¡pup!, le cogió al niño y el papá salió huyendo porque los mozos estuvieron respaldando al golpe. Trapero era el jefe técnico del golpe. Pero si es que lo hemos visto.
El tribunal presidido por Manuel Marchena considera que los Mossos actuaron de manera cómplice y casi connivente con los condenados. Argumenta que esa actitud podría estar motivada por la coincidencia ideológica o por la seguridad de que esa fórmula, de que esa forma podía granjearse el aplauso y el beneplácito de esos ciudadanos rebeldes o de los responsables políticos. En relación al referéndum ilegal, reconocen que la policía autonómica llegó incluso a recoger y a trasladar material electoral.
¿Y esto? ¿Cómo que casi? Me recuerda a la famosa sentencia, creo que también del Supremo, de algún amigo del PSOE, que dijo que Pepiño Blanco, el que trajo al mundo políticamente a Falconetti, era el primero de los Pepiño Boys, chicos muy guapos que rodeaban a Pepiño y tal, que el chalet que había, no se sabe cómo había pagado, lo habían regalado, que era muy irregular, es decir, que ahí había corrupción, pero no la suficiente como para condenarlo. Sí, que corrupción indiscutiblemente había. Lo pillaron una gasolinera, recuerden, recogiendo una coima. Pero el chaletón, que era tan grande con un jacuzzi y unas fotos que andan por ahí, que no voy a entrar en eso porque pertenece a la vida privada de este individuo, al que ha sacrificado su niño, el boy de Pepiño, ha echado a Pepiño hasta de la política. A favores. Pero tenía tales árboles en su chalet que no veía que enfrente había un colegio bilingüe. Y dijo que llevaba a sus nenas, aparte de a ballet, con las de Genoveva Casanova, cuando estaba con Cayetano Martínez de Lujo, porque tenemos que ascender. Pepiño dijo que es que, claro, para que aprendieran inglés las llevaba a un colegio de comisiones obreras, que como aprenden ruso, supongo. Y resulta que es que lo tenía enfrente. Enfrente tenía un colegio bilingüe. No lo veía. Pero el juez sí vio que era corrupción, pero no la suficiente. ¿Cómo va a condenar a un compañero de partido? Hombre, estos ven violencia. Casi. Es que es una cosa casi connivente. ¿Cómo que casi? Cómplice es cómplice, que es más que connivente. Dice cómplice, casi connivente. ¿Esto qué quiere decir? Que ponía cómplice y luego han añadido connivente para disimular. ¿Cómo que casi? ¿Cómo que casi? O eres o no eres. ¿Estás con la ley o con el golpe? Estaban con el golpe, pues llevaban las urnas, si lo dice la propia sentencia. Si es que esta sentencia se redactó dos veces, una para condenar por rebelión y otra para absolver. Y además mandar a su casa por Navidad a los golpistas, a los rebeldes. Bueno, y lo más triste de todo, en realidad, es que mientras la carrera judicial ha saltado por los aires, incluso los politijueces están desde ayer en guerra civil. Porque es que la humillación a Llarena y a los fiscales es total. Y encima con esta chapuza gramatical y jurídica. Pero, amigo, la oposición. Eso se han enterado, se lo debe decir algún coach guatemalteco. Que hay que hacer como que has ganado para que el relato, que es la última majadería que se ha inventado, que siempre se ha llamado propaganda, para que el relato sea favorable. Y ahí tenían a Casado de alfombrilla de baño y a Rivera de esponja de baño para Falconet.
Pablo Casado y Albert Rivera tienden la mano a Pedro Sánchez, pero le exigen que rompa con Juntos por Cataluña y Esquerra. Mensaje casi idéntico el de ambos líderes, que pidieron a Sánchez un compromiso para no indultar a los condenados en Ciudadanos, en cuyas filas milita Edmundo Val, el abogado del Estado purgado por Sánchez al apreciar violencia el 1 de octubre. No ocultan su decepción por las penas, que consideran bajas, aunque el mensaje público es de acatamiento y triunfo de la democracia. Escuchamos a Rivera y a Casado.
A todos aquellos catalanes y a todos los españoles en general que han sufrido, han sido acosados, han aguantado y están hartos de Torra, de Puigdemont y compañía, les quiero decir que hoy hemos ganado los buenos, los demócratas, los que defendemos la Constitución, la democracia y la convivencia.
Es el momento de cumplir y hacer cumplir la sentencia. Y cualquier llamamiento a la desobediencia, a la insurrección o a la reincidencia debe ser respondida de forma contundente por el Gobierno de la Nación en funciones.
Bien, como ahora el PP ha vuelto a Rajoy, conviene recordar lo que dijo el cobarde presidente del gobierno, que dejó que hicieran dos referéndums, que ofreció, como confesó el número 2 de Interior, Nieto, segundo de Zoido, que ofreció las plazas en vez de los centros escolares para el referéndum. Así que eso sí que es connivencia. Connivencia con cobardía, por cobardía y complicidad en el delito. Pero es que estaba Doña Diáloga, Soraya Sáenz de Santa María, dejando que Junqueras la masajeara, que está grabado, que lo hemos visto. Tenían tanta confianza que Junqueras, viendo a Baby Macbeth ahí, a la bolita de azufre, le hacía así, y la otra, ¡ah!, como cuando oía hablar un presunto catalán a Cebrián, que no era ni catalán ni nada, era una cosa astrosa. Es académico con H, no les digo más. Pero, ¿qué dijo Mariano Rajoy? A ver, atención, atención al nuevo politburó del PP, que se ha convencido de que España es una porquería, a lo mejor tienen razón, y que les va a votar porque los votantes de derecha son tan basura como el gobierno que dejó que les dieran un golpe de Estado y una moción de censura en la que el presidente dejó un bolso y se fue a beber. Una derecha que va a votar a un tío incapaz de mantener el orden público, incapaz de mantenerse en pie en su escaño y de dimitir, y dejó un bolso. Ahí estaba el bolso de Soraya. Y eso es lo que va a votar la derecha en el futuro. Yo no digo que no lo vote. Es posible que la decadencia de España haya llegado a eso. Pero dado que ahora manda Rajoy en el PP, conviene recordar lo que dijeron Rajoy y Baby Macbeth, su menina. Lo que dijeron en el juicio, que fue esto.
Era una situación excepcional, como lo demuestra el hecho de que al final tuvimos que tomar una decisión excepcional, que es por primera vez en la historia de España poner en marcha el artículo 155 de la Constitución.
Yo me reuní en tres ocasiones con el señor Junqueras. Yo le dije que sobre el referéndum nada tenía que hablar porque no correspondía a ningún gobierno. Es un asunto del que es propietario el pueblo soberano, y que en ese asunto no había ni diálogo, ninguna capacidad de entendimiento.
Miente, miente, porque es una mentirosa ya. Pero tres veces se reunió, luego estaban negociando. Y al final no les hicieron caso. Cocomocho iba a convocar elecciones, recuérdese. Convocó una rueda de prensa a la una de la tarde para convocar elecciones. Junqueras le amenazó con sacar a su gente a la calle y colgarlo de un pino si no iban a la República. Convocó otra media hora después para convocar elecciones, con Urkullu de por medio, a ver si podía hacer aquello, mejor ir a elecciones, porque si vamos a un choque, vete tú a saber, lo mismo Madrid alguna vez reacciona. Mariano no, pero vete tú a saber. Y ahí ya en una tercera es cuando no convocó elecciones. Tres veces convocó a la prensa. ¿Y quién le insistió en que proclamara la República y tal? Oriol Junqueras. En fin, vamos camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Volando que vamos a la tertulia.
Nos recuerdan que podemos viajar a La Habana. Tenemos un vuelo desde 270 euros el trayecto. En Iberia.com las mejores ofertas.
¿Y cómo participan nuestros seguidores en la tertulia que empieza ya? Veo a Joaquín Manso, el más tempranero. Maite Rico y Luis ya están. Luis no sé si está, pero ayer hizo un programa extraordinario. También está.
Pues o sea, pueden participar a través de WhatsApp, además, donde quiera que estén, porque vamos a escuchar luego a partir de las 9:30 oyentes que han pasado la noche hoy en el Prat, o cómo están viviendo los primeros incidentes que se han producido en algunas líneas de tren de Barcelona. Nos lo están contando los oyentes en el 648-91-92-60.
Repetimos.
648-91-92-60.
A la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.